entre las páginas 10 y 14 del anuario hay una buena síntesis de hacia dónde apuntamos, iniciando este anuario. La presentación que hizo Carlos reitera los cinco ejes estratégicos que hemos venido planteando desde el principio, por donde nos parece que deben ir nuestras acciones. Por lo tanto, tampoco voy a abundar en ese tema. Espero que la gente no engañe al principal, es la única aspiración final. En realidad, para mí, que llevo menos de un año en esta función, es un enorme orgullo y un enorme prestigio poder participar de tal vez la presentación pública y formal más importante que tiene OPIPA a lo largo del año, que es la presentación de su anuario. Anuario que muchas veces, a juicio de ser sinceros, uno lo ve como una sumatoria de enfoques ex-post, pero es un formidable documento que pocos países de la región, por lo menos que yo conozco, tienen esta abundante y prolija sistematización de la información y de los avances, pero que también avanza en algunos análisis ex ante, tratando de señalizar hacia dónde van las orientaciones de las distintas cadenas o de los distintos sectores, y también cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los problemas que hay por el camino. De la página 15 a la página 17 están definidas las tres grandes áreas de trabajo que fueron discutidas con el ministro al inicio del presupuesto, donde hay tres grandes áreas de trabajo, que son el análisis de la coyuntura macroeconómica nacional y por lo tanto su impacto tanto en el área social como institucional y en la dinámica agropecuaria y agroindustrial, donde hay análisis de coyuntura macro, donde debe haber necesariamente una visión de largo plazo que es un elemento de discusión para ser considerada en la discusión con el Ministerio, pero también en el marco del gabinete productivo. No nos olvidemos que la base de la economía agropecuaria está basada en cadenas agroindustriales, y no nos olvidemos que este gobierno y la administración anterior inauguraron la etapa de los gabinetes temáticos, o de los gabinetes donde ejecutar políticas transversales. Es decir, nosotros, si tenemos que discutir un tema de la lechería, por poner un ejemplo, lo discutimos con el INALE, lo discutimos en el marco del Ministerio, y eso va a un ámbito de discusión en el gabinete productivo o en los grupos de trabajo por cadena sectorial. De manera de que tener una oficina con capacidad analítica y crítica sobre las ventajas o desventajas de determinada política, los riesgos o las posibilidades de determinada coyuntura, las fortalezas o las debilidades de determinados posibles acuerdos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista financiero, es un elemento que no solamente se constituye en un insumo para la toma de decisión del Ministerio, sino que termina siendo un insumo a nivel de todo el gobierno. Hay un segundo gran capítulo que tiene que ver justamente con el estudio de las dinámicas de las cadenas agroindustriales, en términos de competitividad, en términos de un análisis prospectivo, que es ahí donde nos parece importantísimo poner un foco, es decir, hacia dónde vamos, y también en coordinación con la Unidad de Asuntos Internacionales, apoyar y analizar las posibilidades de penetración de determinados mercados, de determinados destinos o de determinados segmentos. Y por otra parte está todo lo que tiene que ver con, como bien decía Carlos, el análisis de las políticas transversales que terminan impactando en la competitividad o que terminan impactando en las posibilidades de desarrollo rural, uno de los 5 grandes objetivos que fueron planteados ahí. Yo no, obviamente no voy a comentar en extenso esto, pero el otro tema importante en el cual ha habido carencias históricas y en este presupuesto estamos tratando de corregirlas, es todo lo que tiene que ver con la economía de los recursos naturales. Es decir, como un tema estratégico para un país agropecuario, y el apoyo a la creación de los instrumentos que contribuyan a crear o a generar patrones modernos de competitividad. Carlos hablaba de la importancia de diferenciar productos o de diferenciar procesos. En realidad, lo que nos tenemos que preguntar es si en el mediano y largo plazo nuestros únicos argumentos de competitividad van a ser los convencionales, los que están basados en una alta dotación de recursos naturales o en un bajo valor de mano de obra, o tenemos que generar patrones modernos de competitividad. Patrones modernos de competitividad que tiene que ver con cómo nos adaptamos al cambio climático, cómo gestionamos nuestros recursos naturales, cómo capacitamos nuestro capital humano, pero a su vez cómo proyectamos nuestra política de innovación. Afortunadamente nos toca entrar al gobierno después de que ha habido un proceso de varios años de discutir una política nacional de innovación. Voy a pasar un aviso. El Uruguay dispone hoy de un Programa Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, hay una hoja de ruta general dentro de la cual hay acciones definidas por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Y ojalá tengamos éxito en que esos recursos se canalicen adecuadamente buscando los objetivos que todos queremos y no que se transformen en un mecanismo que en vez de multiplicar simplemente sume con el resto de los recursos que la sociedad dispone en materia de investigación y de innovación. Y cuando hablamos de generar patrones nuevos de competitividad, yo lo vinculo con el tema de cambio climático, aprovechando de este ambiente de calor que tenemos. Creemos que realmente si nosotros no construimos nuevas capacidades en ese aspecto, vamos a ver complicada nuestra competitividad. En esos aspectos, en todos esos aspectos que mencioné recién, radica el trabajo que tiene que hacer la OPIPA. Acá son dos caras conocidas, pero es bueno recordar. La OPIPA es una de las 4 unidades asesoras que tiene el ministro. Es decir, no es una unidad ejecutora, es una unidad asesora. La OPIPA fue creada en el marco de la CIDE en el año 64, cuando el ministro de Agricultura era Wilson Ferreira Lunate. Y fue creada con el objetivo de asesorar al ministro en el diseño de las políticas públicas agropecuarias. Y después la orientación de la OPIPA siguió las orientaciones de los momentos macroeconómicos y políticos de turno. Pasamos por la visión cepaliana o cepalina, no sé cómo se dice, cepalina, ¿no? Tuvimos la época ultraliberal, donde, como decía Carlos, suponíamos que el mercado respondía a todo, no dándonos cuenta de las fallas del mercado o de la incapacidad de orientar en decisiones a largo plazo en aspectos ambientales o en aspectos de innovación. No voy a abundar en el enfoque, pero llevamos 16 anuarios, creo, ¿no? Desde el año 94 de OPIPA. Para tomar decisiones día a día en aspectos que a veces no son el análisis de hacia dónde tienen que ir las políticas en el mediano y en el largo plazo. A veces el análisis del muy corto plazo, de cómo un instrumento que queremos poner en práctica colinda o colisiona con otros aspectos de política pública, y requerimos la visión especializada y formada de especialistas en distintas áreas que nos permitan a veces discutir el borrador de un documento que tiene que rediscutirse con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Medio Ambiente, o que tiene que discutirse en el ámbito del INEA. Ese es el rol que tiene asignado OPIPA, ese es el rol fundamental, es decir, asesorar en las políticas que tiene que tomar el ministro. Yo valoro especialmente a todos los funcionarios que trabajan en OPIPA en esa gestión, que para mí ha sido muy valiosa, extremadamente estratégica en las decisiones que he tenido que tomar en los últimos meses. Seríamos injustos si no reconociéramos que las inflexibilidades del sector público, las asimetrías desde el punto de vista de remuneración, las demandas del sector privado y a veces la falta de políticas muy claras en el mediano y largo plazo con respecto a los recursos humanos, nos ha llevado a perder recursos muy valiosos que hoy están trabajando en el resto de la institucionalidad pública agropecuaria y no agropecuaria, o que se están en otras áreas del Estado o aún en la actividad privada. El propósito de este ministerio, y así está decidido en el presupuesto que se elevó al Parlamento y que fue aprobado, es potenciar esta oficina para que esté en mejores condiciones de seguir apoyando técnicamente las decisiones que se tengan que tomar. Pero también con enfoques renovados, donde además de respetar y mejorar las señales que se reciben del mercado, trabajar con la lógica de que el Estado tenga la capacidad de construir alternativas, que tenga la capacidad de incidir en aquellos aspectos donde el mercado por sí solo no lo resuelve, donde tiene carencias o donde tiene fallas, es nuestra aspiración que toda esta formidable capacidad humana, técnica, sobre todo institucional, que reitero hay que fortalecer con más recursos, pueda, cumpliendo con las metas que están planteadas en el primer capítulo del anuario, apoyar las tomas de decisiones del ministro y en definitiva las tomas de decisiones de todas las áreas ejecutivas del ministerio. Yo quiero invitarlos a todos a que se sientan elementos claves y determinantes en la construcción de las políticas, pero también en la construcción de esa institucionalidad ampliada que queremos fortalecer y generar, y sobre todo queremos retroalimentar día a día, provocando las interacciones que en vez de ser competitivas deben ser sinérgicas.